para toda la República Argentina, más de 50 emisoras en AM, FM y a todo el mundo por diversas plataformas. El placer de saludar a Miriam Mayorga, mediocampista de la selección de fútbol femenino, que nos ha representado de una manera maravillosa en el Mundial de Francia. ¿Cómo le va, doctora Mayorga? José Luis Romero lo saluda, mucho gusto.
Hola, buenas tardes para todos.
Bien, digo, doctora, es médica. ¿En qué especialidad, Miriam?
Recién recibí hace muy poquito tiempo, así que por ahora solo médica con la matrícula en trámite. Así que la residencia vendrá tal vez el año que viene para hacer la especialidad.
Qué bueno, ¿no? Y qué lindo poder cumplir. Vos sos de la provincia de Río Negro.
Sí, de Río Negro, Bariloche.
Bien. Y pudiste hacer de manera ahí paralela tu actividad futbolística con tus estudios para recibirte de médica, que finalmente lo lograste.
Sí, en conjunto traté de llevar las dos cosas a la par, así que hace poquitos meses que ya terminé con la medicina, por lo menos en la primera parte, ¿no? Porque es una carrera en la cual uno nunca debe dejar de estudiar. Pero nada, fueron 6 años que lo que dura la carrera y en paralelo después de estar entrenando en el club y en la selección. Así que bueno, por ahora son positivas las cosas que se han cosechado.
Me imagino la emoción, lo que se te habrá cruzado por tu cabeza, Miriam, con tanto sacrificio, tanto esfuerzo por jugar al fútbol, por estudiar, por recibirte de médica, cuando sentiste el himno nacional argentino en ese primer partido, en lo que fue el debut de ustedes allí en el Mundial de Francia. Me imagino todas las cosas que se te habrán pasado por la cabeza, ¿no?
Sí, son muchas sensaciones, ¿no? Que uno puede empieza por ahí a recordar cosas, o recuerda realmente siempre la familia en mi casa, que siempre me apoyó y me impulsó hacia adelante. Después las sensaciones de cuando uno era chica y yo en mi caso que jugabas al fútbol y que después estás en un mundial, son cosas increíbles a veces, viste, y cuestan creer, pero bueno, tiene que ser rápido para ya poner los pies sobre la tierra y empezar a jugar después.
Radio Nacional transmitió todos los partidos del Mundial de Francia y ese partido épico, histórico. Uno dice que qué triste que no pudieron clasificar a la siguiente instancia, dependiendo de otros resultados que finalmente no se dieron. Pero si había una despedida soñada de un Mundial, era de esta manera. Y lo relató Martín Rubinstein, que te puede saludar, Martín, con Miriam Mayorga.
Miriam, ¿cómo te va? Martín Rubinstein, felicidades, buenas noches para vos.
Hola Martín, buenas noches.
¿Todo bien?
Bien.
Sabés que justo me tocó hacer el partido y le invitamos acá a Oliveros, que vino aquí al piso, y era impresionante lo que lloraba y lo que lloró en el penal, en el tercer gol, en el empate. Evidentemente se sentía parte de ustedes. Contanos un poco y contar en realidad al oyente lo que ha sido la llegada de Seiza. ¿Pensaron que iban a tener ese recibimiento? ¿Se lo imaginaron? ¿Fue algo sorprendente?
No, yo creo que fue más que nada todo sorprendente. Siempre por ahí está la familia, que sabes que es la que te espera, o los más allegados en Buenos Aires, de las personas que uno puede tener. Por ahí nos empezamos a enterar que había mucha gente que había mirado el partido, que había estado al tanto, así que eran todas cosas buenas que empezaban a suceder. Así que realmente fue mucho la cantidad de gente que estuvo ahí en el Seiza recibiéndonos, así que el cariño, además lo que era el día, la lejanía, la hora, ¿no? Que era tan temprano y se acercaron igual.
¿Es más difícil ser cajera en un autoservicio, ser médica o ser jugadora de fútbol?
Cada uno con su responsabilidad diferente, me parece. Implica responsabilidades diferentes, compromisos, así que yo creo que lo principal es a dónde uno quiere llegar y cómo quiere llevar su responsabilidad.
Miriam, ¿cómo te va? Agustín Domper te saluda, te felicito antes que nada por lo que han hecho en el Mundial, pero más allá de lo deportivo, me parece que han visibilizado un deporte que puede ser muy interesante de aquí en más para todas las chicas, ¿no? Las niñas que quieran jugar al fútbol y que en ustedes ven la posibilidad de hacer un sueño realidad. El otro día, hablando con el entrenador, con Carlos Borrello, aquí en Nacional, Bueno, él me explicaba que, según su punto de vista, la diferencia que hay con Sudamérica, no solamente con nuestro país, sino con Sudamérica y Europa o los Estados Unidos, es más que nada físicamente. No sé si coincidís con esa lectura.
Sí, seguro que es así, y más que nada también en conjunto a la formación de la jugadora. Cuando por ahí nos tocó en alguna amistoso salir del país y ver cómo es el fútbol femenino en nuestros países, la realidad es que es otro mundo, ya tienen otro pensamiento, es otra la importancia que tiene el fútbol femenino en los demás países, ¿no?
Claro, claro, Miriam. Y de hecho, el único equipo que clasificó de nuestro continente, Sudamérica, a los octavos, que Brasil quedó afuera también, ¿no? Los octavos frente a Francia. Pero lo que también hablamos con Borrell, y te quiero preguntar a vos cuál es tu opinión, porque él decía que hoy por hoy las jugadoras llegan a los clubes a los 15 años, ¿no? Como mucho, pueden llegar quizás a los 14, pero lo ideal sería, y ahí sí me gustaría saber qué pensás, que en un futuro, pero en un futuro cercano, no tan lejano, el fútbol femenino se empieza a ver en los colegios, ¿no? Como pasa en lo que vos decías, ¿no? En el resto del mundo.
Sí, ojalá sea así, coincido totalmente. En mi caso, cuando estaba en la primaria, las actividades de educación física era handball, vóley o básquet para las mujeres, y a los hombres fútbol. Cuando yo preguntaba, a mí no me dejaban hacer fútbol.
Claro.
Así que ojalá que eso es algo que por ahí cambie, ¿no? Porque hay que cambiar un poco la mentalidad, y me parece que incluirlo también. Y después, a nivel club, yo creo que la formación es lo más importante desde chica.
Y volviendo a ese caso puntual, ¿no? Ya que lo estás contando, mira, vos, por ejemplo, ¿qué elegías o qué hacías? Porque hoy por hoy es muy común que las chicas quieran jugar al fútbol en el colegio a los 8 o 9 años y que no puedan hacerlo. ¿Vos recordás qué hacías? ¿Jugás igual? ¿Tenías que bancártela y tenías que elegir otro deporte?
No, tenía que elegir otro deporte. No estaba la posibilidad de jugar al fútbol, era un no se podía, las chicas no, tenían que elegir a una de los otros tres.
Miriam, te pregunto cómo vivieron el partido con Escocia más allá del 0-3-3-3. ¿Cómo estaban antes, teniendo la certeza de que ganando se metían en octavos? ¿Cuánto influyó eso en el rendimiento del equipo hasta que se soltó en el segundo tiempo?
Sin duda era un partido que sabíamos que teníamos que ganarlo sí o sí, que había que cambiar el esquema de juego, que era lo último que podíamos jugarnos, que estábamos a un paso de clasificar, que la verdad que ni nos imaginábamos en un mes atrás, por decirlo así. Eran muchas cosas, pero tal vez como se veía posible y como que se veía al alcance de nuestras manos, porque dependía de nosotras, ¿no? Así que fueron los tres partidos obviamente diferentes, y ese con el condimento especial que podía ser una clasificación más.
Te pregunto cómo vivieron el final, porque es insólito que el árbitro norcoreano haya gastado 5 o 6 minutos en el VAR, incluido las dos veces que fue, después no haya adicionado nada, ¿no? Digo, un final muy loco, más allá de la emoción del empate.
Sí, se vivía con mucha intensidad, angustias, el penal, el VAR, cosas todas nuevas que íbamos hablando al árbitro que estaba escuchando por los micrófonos, y después que tenga que ir a ver al VAR, esperar la decisión. Fueron eternos, la verdad que eternos los momentos esos, así que fueron todos ingredientes que se sumaron al partido, a lo que significaba además.
Hablan entre ustedes cómo sacarle provecho a todo lo que han generado, digo, no son ustedes puntualmente las que deberían hacerlo, debe venir de los dirigentes, etcétera, pero si habla entre ustedes qué se puede hacer para aprovechar este momento puntual donde indudablemente tienen toda la atención puesta en ustedes.
Yo creo que ahora en más tal vez hemos demostrado que el femenino tiene hambre de gloria, que tiene ganas de crecer. Así que creo que es un conjunto, ¿no?, que debería ser entre todos, entre los que tienen poder de decisión, que pueden ser de los clubes, de empezar a apostar un poco más, ¿no?
Miriam, seguramente el reaseguro a toda esta movida, a todo lo que han logrado fruto de insistir, de pelear, de reclamar lo que les corresponde, estará sustentado precisamente en jugar, en que ya las niñas no tengan miedo, no tengan temores de jugar, de practicar. Ahí va a estar la fuerza. Ahí después llegará la dirigencia cuando vea semejante movilización, cuando vea que este fenómeno se va agrandando, porque tantas cosas se han dicho como que no, esto es una moda que va a pasar, no. Y si es que alguien cree que es una moda, no lo será cuando vea que hay tantas niñas jugando a la pelota. A partir de allí, seguramente estará el apoyo económico, estarán las empresas, estarán los sponsors. La fuerza está precisamente en que se haya visibilizado y que ahora ya no haya temores, que ya no haya miedos, que no haya barreras como para poder jugar. En la medida en que el número de chicas, niñas que jueguen a la pelota, ese será el sostén principal para que esto no termine en su crecimiento. Te mandamos un fuerte cariño, el reconocimiento. Gracias.